Bueno, versiones cruzadas, decenas, contradicciones en la misma semana se pueden analizar dentro de los discursos publicados de los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, se habla de un 40 o 60% de la capacidad que puede resistir las unidades de cuidados intensivos de los distintos hospitales de la ciudad, y luego lo que dice un subsecretario en la mañana de hoy es que la ocupación es de un 83%. Por otro lado, Rodríguez Larreta libra una batalla contra el Gobierno Nacional por la presencialidad escolar. Y por otro lado, ayer el ministro Quirós dijo que si la curva no baja, van a tener que hacer algo. El mismo ministro que dijo el viernes que la curva está mesetada. En medio de esta marea, ¿sí?, de versiones, quiero saber cuál es la realidad de los hechos en los hospitales. Vamos directamente a lo que tiene que ver con el Hospital Muñiz. Estamos en comunicación con la doctora Gabriela Piovano. Gabriela, muy buenos días. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal, Luis? Buen día. Gracias por llamarme.
Estoy mareado, como entenderás, una vez más. No es una situación nueva en mí. Pero respecto de la gran cantidad de versiones, y digo, bueno, vamos al Muñiz. ¿Cómo está su capacidad de recepción de terapia intensiva?
Nula. Nula, directamente estamos viendo gente que incluso ya se han planteado derivarlo a otro hospital, ya en situación de gravedad, con varios cardíacos en las ambulancias, gente que recién llega y se muere. Es una situación muy dramática la que estamos viviendo. Inclusive Luis se nos empezó a plantear desde un comité de ética la posibilidad de poder sacar del respirador gente que como no tiene salida para dársela a gente más joven, cosa que ya es una eutanasia, ¿no?
¿Sabés que esta situación, le digo sabés, perdón, te tuteo, Gabriela, porque hay ya un vínculo construido a través de tantas notas, con dos médicos intensivistas, ya me vinieron advirtiendo desde el miércoles pasado en distintas notas que tenían un protocolo para aplicar y que no lo aplica habitualmente el intensivista, sino que es una especie de foro de tres médicos más los familiares, como para que esta situación no sea tan violenta, ¿no?
Quiero llorar.
Te entiendo perfectamente. Tranquila, digo, es una situación tener que determinar desde la vulnerabilidad de lo que es ser un médico y un ser humano. Cuando un hombre o una mujer dejan de vivir, debe ser lo más crudo que te toca en la vida.
Lo que pasa es que está todo mal, porque, mira, uno hasta puede ser más cruel. Por ahí gente de 90 años, de 80, de 70, ya no deberían entrar en las terapias y ya de hecho creo que no están entrando. Pero ya plantearte, porque ya no vamos a discutir el 90 y 30 años, vamos a discutir entre 30 y 30 años. Entonces, si no la paran, no se ponen serios, no dicen la verdad, ¿qué pasa? Es muy difícil.
Sí, bueno, por eso digo, valoro el cambio de actitud, por un lado, del ministro de Salud, que no está ajeno a esta situación. Digo, un funcionario político de otra área, ponele, puede llegar a tener que cumplir un rol. El ministro de Salud no puede macanear con la información exacta.
Mira, vos podrías macanear con la información exacta para proteger a la población, pero si la actitud ya es de desprotección, de tu mentira, vale. Algo que claramente desprotege a la población, porque si vos estás hablando de países que abrieron tres veces la escolaridad, la cerraron, porque les fue mal, ir mal es que colapsaron, que se le murió la gente, ¿por qué vos entras en esa práctica? Claro. Porque evidentemente el gobierno de la ciudad está provocando una crisis que la quiere utilizar políticamente, yo creo que hasta judicialmente. Quieren negociar, zafar de las causas que van a tener, no por lo que hacen ahora, sino por lo que hicieron en su administración pasada. Y ahora, bueno, esto ya es el acabose, y realmente es terrible que esta gente esté al mando de la vida de la gente, y la gente se le puso en su vida, y sus seres queridos en sus manos, y no lo quisieron ver, no lo quisieron aceptar. No entiendo cuando le decíamos, esto es una gripe, pero mata un porcentaje de gente, importa la edad, no importa lo que haces, si tienen riesgo o no, porque cuando somos millones, hay gente que no se iba a enfermar, que se va a enfermar.
Sí.
Y bueno, que pelean conmigo, creen que pelean con el presidente. No, no es así.
Esperemos que haya un cambio de actitud. Por lo pronto están ya adelantando que entre miércoles y jueves analizarían la situación de las escuelas, cuando recordemos que ya el DNU presidencial por los 15 días ya pasó en el medio, o sea, ya se cumplía ese tiempo pedido por el mandatario, que no se cumplió en escuelas privadas, que en muchas escuelas públicas tampoco, y verdaderamente, si bien no es el único vector de contagiosidad, moviliza personas en el transporte público, movilizan los distintos puntos de contacto previo a la entrada de la escuela, además de otras situaciones que no voy a dejar al lado. Ayer volvía de Canal 9 a mi casa, Gabriela, y verdaderamente hay una cantidad de bares, lo digo con respeto y para acompañar una actividad que está muy golpeada también, pero las juntadas que se armaron en algunas cervecerías a plena luz del día es desconocer que el virus sigue por ahí.
Mira, yo creo que lo de la presencialidad ha sido terrible, porque no solo, vuelve al punto, ¿no? Ya tenés todas las pruebas, tenés docentes que han fallecido, tenés chicos que están internados y que han fallecido, o sea, sin necesidad. O además vos pensás, ¿qué escolaridad podés presencial podés tener con pibes sentados a dos metros, con barbijo, no pueden hablar, no pueden correr, no pueden compartir, no pueden discutir, no pueden compartir un mejor? Entonces, los estás volviendo a los pibes, estás volviendo a la gente. Y lo de los bares y todo eso, este tipo no puso un mango, no ayudaron a nadie. Aparte, otra, ¿cuántos bares y cosas se cerraron en la época de Mauricio? ¿Y ahora preocupan los bares? O sea, a mí, ¿sabes qué? Me parece que hubiese sido preferible tomar la plata que se pierde porque no tengan una noche abierta y dársela y promover otro tipo de actividades, y no ahora tener que poner plata para respiradores, oxígenos, médicos que no vas a tener.
Claro, no. Lo decía una médica intensivista hace dos días, uno puede comprar camas, puede llegar a conseguir respiradores, lo que no vas a conseguir son los cinco médicos intensivistas. Ay, se nos cortó ahí, Gabriela.
Lástima.
Cinco médicos intensivistas que necesitas para asistir a una persona. Doloroso primero, los médicos y las médicas, Silvia, están acostumbrados a ver cuadros de situación muy difíciles. Por ejemplo, decirle a un ser querido que su familiar falleció. Ahora, esta instancia de decir quién voy a desconectar porque necesito el respirador es una instancia más dolorosa. Volvimos con Gabriela. ¿Estás ahí, no?
Sí, perdona.
No, tranquila, porque tiene que ver con esta situación también de las comunicaciones remotas y los celulares y tal. ¿Esta semana sentís que tiene que haber una decisión mayor o que puede complicarse aún más, o llegamos al límite de la complicación?
No, nosotros nos faltan. Para mí vamos a estar colapsados entre 4 y 6 semanas. Esta fue la primera. Si paran, si cortan la pelota, si la gente la entiende, y claro, si reacondicionamos lugares para poderle dar contención al chubasco que se viene ya.
Claro. ¿Sabes qué también comprendí cuando escuché a los médicos del Hospital Rivadavia? Yo tenía la fantasía, obviamente era una fantasía, producto del desconocimiento, de que una unidad de terapia intensiva del Rivadavia, hospital en el que me operaron a mis 18 años de hernia y me trataron espléndidamente bien y salí maravillosamente curado, tenía una terapia más grande. Me dijeron que era de 10 camas y le agregaron de manera, digamos, por el momento, 15 camas más por los requerimientos que hay de salud. Yo pensé que un hospital tenía una unidad de terapia intensiva más grande.
Bueno, el Piñero tiene 9 camas la terapia. Entonces, cuando vos te preguntás por qué la expectativa de vida del sur de la ciudad es más bajo que el norte, una parte es por eso. Y ahí tenés cómo fue el macrismo macheteando la salud pública y sacándole lugares y cerrando lugares, cerrando unidades y todo, porque claro, aparte vino una bonanza con la época de kirchnerismo que había muchísima gente que ya no se trataba en el hospital público porque tenía obra social y prepaga. Eso fue algo que nosotros vimos.
Claro.
Pero ahí el error estuvo, porque justamente, fíjate la pandemia cómo te muestra, que vos tenés que tener un sistema que por ahí lo podés retraer un poco frente a que te sobra, pero vos tenés al Piñero o a este hospital.
Claro.
Le faltan camas todos los días.
Sí,
no
sin,
es la pandemia.
Sin apuntar contra ninguna empresa, yo hablo por mi propia experiencia, pago puntualmente, la tengo en débito, una cuota muy importante para una medicina prepaga que creo es prioridad con mis posibilidades de ingreso, la salud para mí es una prioridad, ¿no? Entonces, desde ese lugar me comprometí, me inscribí. Ahora, antes de la pandemia, un turno médico tenía que esperar al menos 45 días. Entonces digo, la pandemia viene a desnudarnos aún más, y lo más curioso es que ahora tres titulares de tres empresas de medicina privada dijeron, por más que usted tenga la cuota al día, le habló en general, si necesita un servicio médico de su prepaga, no lo va a tener hoy por hoy, porque si está colapsado el sistema, te van a derivar a donde puedan.
Más vale. Por eso cómo se juega con la fantasía de la gente, y la gente se aferra a esas fantasías, porque, bueno, vos viste cómo es los medios de comunicación que te agitan y te tranquilizan, ¿viste? Te agitan y te tranquilizan. Y después está la realidad. Entonces, lo que uno dice, si vos tuviste, ponele, vos ya venías con una política de masacre del sistema de salud. Acordate, Luis, que estuvimos peleando para que no cierren el Muñiz. Imagínate, claro. Hoy va a estar en obra el Muñiz. Y hubiesen tirado abajo el IREM, hubiesen tirado abajo el María Curie, etcétera, etcétera. Hubiesen tirado abajo el Borda, sí, y el Moyano. Entonces, ponerle que todo eso, que es algo que venía siendo parte de un paisaje que a la gente no se le mostraba. Pero cuando llegó la pandemia, cuando empezó esto, cuando no tuvimos esto porque cerramos, fue para fortalecer el sistema. Y si a vos te fue mejor porque cerraste y bajaron los casos y la internación, y entonces estoy de acuerdo que vos tenés que decirle a la gente, bueno, está bien, pueden circular, pero poner muy fuerte qué es lo que está pasando o claro, qué es lo que puede pasar, y vos dedicarte a plantar módulos en todos los lugares que tengas libres a sostener a los empleados que ingresaste, los echó a la gente y ahora la llama urgente y encima la oferta económica
es muy básica,
más baja.
No, lo que de verdad, eso es un tema aparte, pero vale incluirlo, ¿no? En un momento del año pasado a mí me agarraba una sensación tan contradictoria con los aplausos en los balcones, porque entendía la buena fe de mucha parte de la población, pero también entendía que el mejor aplauso es acompañar las políticas públicas que te aumentan el sueldo, siendo médico o enfermera, claro, y cuidando al ser humano en su etapa más vulnerable, que es cuando está en un hilo entre la vida y la muerte. Todo bien con el aplauso, pero se transformó en un aplauso futbolero, y digo, esto no es una cuestión de, digamos, de tribuna, esto es una cuestión de poder sostener una política. Esperemos que sea así. Gabriela, gracias por estos minutos.
No, gracias a vos. Lo que pasa es que lo que no puede pasar es que vos, sabiendo todo, dejás rienda suelta para que cosas pasen. Ahora la gente mete abajo la alfombra y además nos sometés a nosotros a situaciones para las cuales no nos preparamos y no creemos que tengamos que estar preparados. Entonces, la gente, le digo, esto no es Boca River. No. Lo de la tribuna, métetelo en el tujes. Lo que hasta nosotros mismos, que por ahí sentimos que no formamos parte de la idea de este gobierno de la ciudad, vamos a ver, y ya tenemos gente de los movimientos sociales, de todos los lugares, porque si no se respeta, no es que fallan, vuelvo al punto, hacia Gabriela, hacia Horacio o hacia Alberto, hacia tu propia familia, seres queridos. Entonces, desde ese punto, seamos serios, veamos lo que está pasando, que es hoy, y tengamos paciencia para esperar que esto vaya pasando. Pero si no nos comportamos, seguimos echando leña al fuego, y tal vez eso sea parte de nuestros seres queridos. Así que, bueno, que tengan buen día, discúlpenme, el quiebre, pero estoy muy angustiada por eso.
Se entiende perfectamente y eso te hace humana. No es para nada un defecto, sino por el contrario, una virtud. Un abrazo grande, Gabriela.
Muchas gracias.
Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz, ¿no? Me parece que, por eso digo, qué gráfica fue su emoción. ¿Qué sí. pensás? Cuando vos te capacitaste toda la vida para sostener la vida, cuando en un momento te dicen, tenés que marcar el minuto final de la existencia de un ser humano. No quiero estar en los zapatos de ninguno de esos médicos.
Absolutamente. Escuchar quebrarse a una profesional formada, con experiencia, con oficio. El oficio te da todo esto que vos decís, y llegar a la instancia en la que una persona que tiene gimnasia de trabajo y de haber enfrentado diferentes situaciones críticas se quiebre, es notar que las palabras ya no alcanzan, Luis.
Yo por eso siento el contraste, Silvia, siento el contraste caminando ayer por calles, también de un barrio que tiene un polo gastronómico. No se trata de cerrar todo. Se trata de que si te vas a juntar, bueno, si te juntás en una mesa, que sea con tu burbuja familiar. No te juntes con 8 amigos que viven en 8 familias distintas en una mesita de 80 centímetros, porque cuando te saques el tapaboca y tomes la cerveza, te vas a escupir encima. Para eso andate a una plaza y quédense a 2 metros.
Luis, vos estás hablando de una juntada en la cervecería, en la vereda. Pero si te fijas bien,
sí.
dentro de la cervecería también hay gente. Y eso, hasta lo que yo entendí, no estaba permitido.
No estaba permitido.
Sin embargo, en Ciudad de Buenos Aires, en los diferentes cafés, veo con distancia, sí, pero eso no estaba permitido, gente dentro de los cafés, cervecerías o lo que sea. Entonces, ¿dónde están los controles? Ahora, a casi terminar esta primera restricción, empezamos a escuchar que no se descarta ninguna medida en la Ciudad de Buenos Aires por las ciudades de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
No sé, queda sabor amargo, tristeza.
Bueno. Por eso, la contradicción y el paso del tiempo son vitales. Con el paso del tiempo y una decisión tomada a destiempo, hay más infectados. ¿Quién se hace cargo de esos infectados? ¿El coqueteo político entre 2 distritos? ¿El poroteo para ver quién saca un voto más en septiembre, octubre, noviembre, cuando cuerno se vote? De verdad, me parece que es un tiempo superlativo donde el que esté arriba del laberinto va a ganar a largo plazo. ¿Se entiende? El que esté arriba del laberinto, entendiendo que es una situación dramática para todos y que el virus no distingue afiliaciones partidarias, gana a largo plazo. Estamos en Déjame que te cuente, por Folclórica.